Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y ahí están los oyentes. Vota que te votarán, dale, en nuestra dale. Cuenta de Twitter. Buenos, arroba buenos días.
Eso OM. Es.
Lo tengo que decir de tirón por si no me lío, como siempre. Bueno, hoy Carlos Honorato.
Sí.
Ya, bueno, ha colgado a primera hora de la mañana tres fotitos.
¿Tres?
De tres lugares que pueden ser o no de la Comunidad de Madrid.
A mí me
uno
las han
y
vendido,
por lo menos a ti te las han vendido como que son
que
de la Comunidad
tres.
De Madrid.
Sí.
Ya, pero no te fías.
Yo no me fío.
Ya.
En general.
Ya.
De casi nadie. Es como
es
lo que ponían en los bares, ¿no? Hoy no
sí.
se fía, mañana tampoco.
Bueno.
Pues yo soy desconfiado por naturaleza. Pero a lo mejor me dicen la verdad y las tres fotos son de Madrid.
Bueno, la pregunta es muy sencilla. Entráis, miráis las fotografías y respondéis a la pregunta ¿cuántas de estas tres fotografías están tomadas en la Comunidad de Madrid?
Así
la respuesta
sencillo.
Puede ser una, dos o tres.
Eso es.
¿Y cómo van las votaciones?
Pues a esta hora, encabeza las opciones lo de que las tres fotos son de Madrid. 42%.
Ha bajado un poquito, pero
ha
sigue
bajado,
siendo
pero
un porcentaje
está
muy alto.
Sí. En segunda posición está que solo una foto es de la Comunidad de Madrid, 33%.
Vale.
Y la última de las opciones es que dos fotos son de la Comunidad de Madrid, 25%. Están muy, muy, muy,
esa
muy
es igualadas. La cuarta.
Sí,
bueno,
la cuarta
la
no.
Cuarta, la no cuarta, cuarta que no existe.
Hombre, podría ser cero, pero al menos una es de la Comunidad
una es de Madrid. Sí. Bueno, a la una menos cinco, como siempre, sabremos el resultado bueno.
Sí, sí, por supuesto.
Y también sabremos si los oyentes han acertado, ¿no?
Ah, por supuesto. Una cosa, hoy es viernes, ¿no?
Sí. Tienes no que viajar.
¡Ay, que hoy era lo de los viajes!
Sí.
¡Cachis!
Pues ya puedes zumbar.
Bueno.
Que ya puedes zumbar.
Voy a darme un poquito de prisa, que improvisaremos algún viaje o algo,
que
¿eh?
¿Vas a darte un masaje o algo?
No.
Voy a darme...
No,
bueno.
Que nos tocaba la B, a ver que, por B que me viene.
Ah, venga, pues,
bueno.
Pues mira las ofertas de viajes, a ver qué hay rapidito.
De última hora.
Viajes Honorato dentro de un ratito, con los que viajamos rápido y barato.
Barato sobre todo.
Venga, estupendo.
Venga,
hacer la maleta, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Ocurren muchas cosas durante la semana, pero hay unas cuantas que evidentemente ocupan titulares o por lo menos le llaman la atención a Antonio Martín Bomón, que ya está aquí como todos los viernes para analizar la semana según Bomón. Antonio, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Qué tal ha ido la semana?
Encantado. Bien. Como todos los viernes.
Bien.
Bueno, ha ido bien, personalmente bien.
Bueno, personalmente bien, luego ya políticamente
como,
un poquito pues, revuelta,
pues, como
¿no?
Siempre, revuelta.
Revuelta, siempre tenemos a los políticos últimamente un poquito de los nervios.
Sí, ese
bueno,
problema
últimamente
de,
digo.
Que la política se ha convertido en buena medida imagen, más vale una imagen que mil palabras se decía, pero la política ahora es real y todo el mundo intenta salir en las redes sociales y mucha gente que no tiene demasiadas cosas que ofrecer, pues evidentemente lo que ofrece es el escándalo, y porque el escándalo es verdad que vende.
Vende mucho, por lo menos a uno se hace notar.
Claro.
¿No? Bueno, ¿qué ha pasado con los magistrados del Tribunal Constitucional?
Pues,
porque vaya lío.
Fíjate la que se ha montado. El auténtico problema es que yo creo que nuestra clase política debería de comprender, o al menos una parte de la clase política, debería de comprender que eso es precisamente el pacto. Uh-huh. El pacto es no que te gusten todos los nombres que pones encima de la mesa, sino que va a haber algunos que no gustarán. Y parece ser que la izquierda española, uno de los magistrados que había puesto el Partido Popular encima de la mesa, evidentemente no tenía méritos suficientes para poder estar en el Tribunal Constitucional, cosa que evidentemente sin duda no es cierta, porque cumplía la idoneidad de los 15 años que piden como un magistrado importante, de hecho, bueno, es profesor universitario, juez en la Audiencia Nacional, tiene escritos jurídicos excepcionales y por tanto cumplía todas las reglas de idoneidad, pero tenía una cosa que no puede aceptar una buena parte de la izquierda en España.
¿Qué
y es? Que sus ideas no son de izquierdas, que son, pero ellos dicen, más próximas al Partido Popular, y evidentemente pues ya has visto la que se ha montado, como si a los diputados del Partido Popular les cayera bien también el juez que han propuesto cuyas ideas políticas son más próximas a Izquierda Unida. Pues lógicamente es que ese es el pacto, el que unos tienen que ceder y otros. Pero ya viste lo que se montó ayer en el Congreso de los Diputados, sobre todo porque, bueno, el Partido Socialista y el Partido Popular habían pactado. Bueno, después ha habido gente del Partido Socialista, 3 diputados, que se han saltado el voto y sobre todo 2 porque dicen que se han equivocado, pero uno como don Elorza, que se lo ha saltado a conciencia.
La disciplina de voto, ¿no? Que es un tema, el de la disciplina de voto siempre ha sido un tema muy polémico, porque, claro, esto de tener que ir a rajatabla con lo que manda el partido, pues que no voten, simplemente, ¿no? Quiero decir, lo de la disciplina de voto siempre ha sido un tema muy, muy polémico.
Es una derivada de este asunto muy bonita. Porque la Constitución además establece que los diputados y senadores no están sometidos a mandato imperativo.
Ya.
Por tanto, si no están sometidos ni siquiera al mandato imperativo de quien les ha elegido, que son los ciudadanos, ¿cómo puede ser que estén sometidos al mandato imperativo de los partidos políticos? E incluso los partidos políticos, bueno, publicitan el que aquellos diputados o senadores que se saltan la disciplina de voto que marcan sus grupos parlamentarios son sancionados. Es decir, publicitan el que se saltan la propia Constitución. Es algo que si en algún momento llegase al Tribunal Constitucional porque alguien seguramente reclamase, dirían que no es constitucional ese comportamiento de los partidos. Pero se ha dado por hecho y todos los partidos lo aceptan porque les importa mucho más la disciplina que la libertad de conciencia que deben de tener aquellas personas que han sido elegidas por los ciudadanos, y como además en buena medida tenemos un sistema de listas cerradas donde el que dice algo no sale en la foto, pues eso se ha perpetuado en el tiempo y bueno, pues ya se ve, cuando se salta un diputado la disciplina, pues causa más escándalo que el diputado esté defendiendo a los ciudadanos que han votado o su propia conciencia.
Que debería ser como debe
ciertamente
ser. Bueno, por lo que se refiere al método de elección, en este caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, luego llegarán los del Consejo del Poder Judicial, y todavía tenemos mucha mandanga, que decía el otro, por delante. Bueno, tampoco nos tiene que pillar por sorpresa, ¿no?, que los 2 grandes partidos, el que está gobernando en el momento y la oposición del momento, en este caso hablamos del Partido Socialista en el gobierno y del Partido Popular en la oposición, pero ha habido veces que ha sido al contrario, claro, pacten los nombres.
Siempre.
Esto, si es un escándalo, lo ha sido desde siempre, y si no lo es, pues no lo es, pero
siempre lo ha sido así, pero aparte de todo, lo que se estaba poniendo ayer en entredicho es que la imparcialidad de ciertos jueces, es decir, porque se habla de que hay jueces que son del PP o que hay jueces que son de Izquierda Unida o del Partido Socialista.
Esto se ha dicho
siempre. Es verdad que la propia justicia se divide también en asociaciones, unas más conservadoras, otras más progresistas, y por tanto son ellos mismos los propios jueces los que se meten en adscripciones. Pero de todos modos, en adscripciones políticas, pero de todos modos, lo que se pone sobre la mesa con el debate que hubo ayer sobre todo, es que seguramente lo que necesita todo el tema de la carrera judicial, etcétera, es una despolitización mayor en todos los sentidos. Y para eso, ¿qué mejor que, por ejemplo, la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, en vez de hacerse como se está haciendo hasta ahora, sean los propios jueces los que designen a aquellas personas, o al menos una buena parte de las personas que van a ser los representantes en el Consejo General del Poder Judicial? Después también, a mí me resulta siempre muy extraño, Eli, cuando se deciden los órganos del Tribunal Constitucional, los órganos del Consejo General del Poder Judicial, casi siempre son los mismos jueces.
Ya.
En carreras judiciales, que hay 5, 6.000, 7.000 jueces en España, es sorprendente que todos durante años estemos hablando de 20, 25 jueces que son los que se están repartiendo absolutamente todo, que son los jueces que más ligados están a los partidos políticos. Bueno, claro. Pues a mí me parece que la despolitización de la justicia es importante para dotarla de independencia. Y ya que no hacemos que aquellas personas que van al Tribunal Constitucional o a otros órganos de este tipo tengan carácter vitalicio, que eso sí que les daría una gran vitalidad y una gran independencia, bueno, pues que al menos los representantes de los jueces elijan en esos órganos una buena parte de esas personas.
Parece lógico, desde luego, porque los propios políticos que hablan de la politización de la justicia son los que se empeñan en elegir a los jueces, que no pueden estar, por otro lado, despolitizados, porque estamos hablando de personas, claro. O sea, todo el mundo, lo que no podemos pretender es que los jueces sean máquinas.
Claro.
Los jueces, cada uno tendrá sus ideas, votará al partido que considere oportuno como ciudadanos. Otra cosa es la politización de la justicia, pero si empezamos porque son los propios políticos los que deciden quiénes están y quiénes no están, pues mal vamos.
Pero vamos a ver, ¿cómo se puede rasgar las vestiduras una parte de la izquierda que ha tragado que la fiscal general del Estado, por ejemplo, haya sido hasta prácticamente el día anterior de ser nombrada ministra del gobierno del Partido Socialista? Dolores Delgado, aparte de sus ideas políticas, es que fue ministra del gobierno del Partido Socialista hasta prácticamente que la eligieron. Bueno, pues si partimos de eso, después es que es muy difícil rasgarse las vestiduras por otro tipo de nombramientos de otras personas porque en sus ideas hayan expresado simpatías por un partido o por otro, como ha ocurrido en este caso. Y sobre todo, hombre, hay otra derivada de todo lo que pasa ayer. Ocho diputados de Podemos, al parecer, no votan al candidato que ha propuesto el propio Partido Socialista y el propio Podemos, que estaban dentro de ese pacto por parte del gobierno. Hombre, vamos a ver, el guirigay que tiene montado en estos momentos Podemos es enorme. Es decir, en un grupo parlamentario pequeño de 53 diputados, ocho no han guardado la disciplina de voto. Pero es que además estoy convencido que la inmensa mayoría de los diputados de Podemos ayer no estaban de acuerdo con votar, y ese pacto del Partido Socialista con el Partido Popular pues ha roto en buena medida las costuras de la coalición gubernamental. Ya veremos en el futuro, cuando vengan otros asuntos, cómo va a ser el desarrollo que van a tener los próximos meses las relaciones de Podemos y el Partido Socialista.
No, sí, Guirigay, tenemos para dar y tomar. Esta semana ha sido la Almudena y había mucha expectación por ver a Martínez Almeida y a Díaz Ayuso juntos, a ver, todo el mundo mirando, a ver, analizando hasta el más mínimo gesto, si se miraban bien, si se miraban mal, si se saludaban, si no se saludaban. ¿Qué conclusión has sacado tú de ese encuentro? Bueno, ¿Se llevan bien? ¿Se llevan mal?
Me ha llamado la atención.
¿Hay rivalidad?
Me ha llamado la atención que hasta una frase de los testamentos de Jesús, los últimos eran los primeros, se le haya sacado punta sobre si lo que estaba era hablando sobre su debate con Isabel Díaz Ayuso. A mí me parece que Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida se llevan muy bien. Es decir,
entonces, ¿quién está ahí mal metiendo?
Evidentemente, ahí tiene un enfrentamiento entre Sol y Génova que intentan cada uno arrimar el ascua a su sardina, y están tratando de meter al alcalde de Madrid en esta polémica, cuando el alcalde de Madrid es un convidado de piedra que no ni le viene bien ni de verdad estaría. Estoy convencido que está de acuerdo con romper ese ticket electoral tan fuerte que se ha hecho en Madrid, que es el ticket electoral de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez Almeida.
Pues a lo mejor quien haya pensado esto termina fatal, porque las últimas encuestas de intención de voto que se han publicado, que sabemos que bueno, no hay elecciones a la vista de momento, pero bueno, siempre se hacen. Tanto el alcalde como la presidenta de la Comunidad de Madrid suben en intención de votos, y suben bastante, y en cambio el Partido Popular a nivel nacional pega un bajón considerable.
Pues sí, eso dicen los sondeos, aunque tú ya sabes lo que yo opino de la sondeocracia, ¿no? Es decir, que yo me quedo más en lo que pasa realmente cuando se abren las urnas que en los sondeos que se hacen, que muchas veces, bueno, pues son muy descarados. Solamente hay que ver el CIS, que siempre se ha dicho que era el sondeo más fiable, y fíjate los CIS últimamente cómo se han desprestigiado por, bueno, por arrimarse al árbol que más sombra da, ¿no? Y pero bueno, a mí me parece de todos modos que el Partido Popular siempre ha tenido polémicas entre el ayuntamiento y la comunidad autónoma. Recordemos las polémicas de Ruiz Gallardón y de Esperanza Aguirre. Y polémicas incluso entre expresidentes y presidentes. Recordemos la polémica entre Aznar
y
Mariano Rajoy, de Esperanza Aguirre con el propio Mariano Rajoy, donde se habló incluso que Esperanza Aguirre pretendía suceder a Mariano Rajoy. Y al final esas polémicas, que siempre los sondeos cerraban el paso a los líderes del partido, después no se han reflejado en las urnas, porque la gente no ve las polémicas igual que lo ven los sociólogos o los analistas políticos.
Bueno, hay un asunto que hemos conocido esta semana y que es gravísimo. Antonio habló del número de suicidios en nuestro país en el año 2020, en el año más duro de la pandemia. Estamos hablando de 4.000, prácticamente 4.000 personas que se han quitado la vida voluntariamente durante estos meses. ¿Qué estamos haciendo mal?
Bueno, evidentemente la pandemia ha sido el problema de los suicidios es un tema que nos persigue ya desde hace muchos años. Lo que pasa es que es verdad que los medios de comunicación, por aquella cuestión de que que invitaba al suicidio si se contaban este tipo de noticias, pues se ha quitado de prácticamente cualquier medio de comunicación. Pero ciertamente es un problema. Solamente hacía falta hablar con la policía y te decía que una de las salidas más frecuentes que tenían diarias eran los suicidios. Estamos hablando de miles de suicidios ahora mismo, y que la pandemia pues lo ha agravado. Pero además es que si se mira un poco cómo han ido los datos de suicidios por edades, es que hay edades que llaman la atención, es decir, menores de 15 años con porcentajes de suicidios terribles durante la pandemia. Por tanto, que es que la pandemia ha afectado por igual a todo tipo de edades. Y a mí me parece que hay una cosa primordial en el tema de la pandemia, es no ya el miedo a la enfermedad, que también me imagino que habrá disparado la ansiedad de muchas personas. El miedo sobre todo a las repercusiones económicas que ha tenido la pandemia, donde mucha gente se ha quedado sin trabajo y sin posibilidad de trabajar, porque encima estaba encerrada o prácticamente con sus sectores cerrados y sin ingresos de ningún tipo. Y bueno, pues ya lo ves, ha sido una pandemia mayor que la pandemia.
Bueno, pues somos de la opinión en este programa, estas cosas hay que decirlas, más que nada para que nadie piense que lo del suicidio es algo que le ocurre a uno, que pasaba por... No, que estemos pendientes siempre de la gente que tenemos cerca y que pidamos ayuda en el caso de que la necesitemos.
Ha triplicado las muertes por tráfico, ¿eh?
Fíjate tú, es que es una auténtica atrocidad esto. En fin, Antonio Martín Bomón, que hay una semana por delante, hasta el próximo viernes.
Pues estaré pendiente de ella para contar.
Venga.
A ti y a los oyentes.
Claro que sí, gracias. Un placer. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com. Let's go now.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, ¿te ha dado tiempo?
Justito, ¿eh?
Vamos, justito.
¿Tú sabes cuando suena la campana que hace? Sí. O como cuando llegas al aeropuerto y te dicen última llamada al pasajero.
Sí, sí.
¿Lo has vivido
sí.
alguna vez?
Lo he vivido y estar en otra puerta de embarque.
Sí, a mí me pasa también.
Y empezar a correr por todos
los
pasillos.
Y te han aplaudido en el avión
sí,
cuando has
entras,
entrado.
Entras y te aplauden. Avergonzado porque tienes al pasaje esperando y te da así un poquito de bochorno.
Y haces así, bajas un poquito la cabeza como diciendo, no es mi culpa, que es que yo...
Que lo han anunciado mal. Ya está. Tranquilamente.
Sí, por eso digo.
Y tú que estabas allí en las tiendas del aeropuerto comprando el souvenir.
A lo tonto.
Ay, bueno, madre mía, ¿dónde vamos hoy?
Hoy nos toca la B y nos toca la B de Bulgaria.
Pues Viajes Honorato nos lleva a conocer en nada, en un pispás,
nada,
un país como Bulgaria.
Hoy es el turno de la letra B. B de Bulgaria. En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de más de 2.800 kilómetros. En avión nos plantamos allí en 3 horas y media. Un destino que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un reportaje de nuestra compañera Sonia Gonzalo de Telemadrid. Con Presen, Miguel, Ruth y Jessica de anfitriones. Primer dato importante.
Bulgaria es 4 veces más pequeña que España. Y tiene solo los mismos habitantes que nosotros tenemos en la Comunidad de Madrid, 7 millones.
7 millones de habitantes en todo el país y 300.000 búlgaros son los que viven en nuestra comunidad. Son la mayor colonia europea fuera de su país. La capital de Bulgaria es Sofía, que significa sabiduría. Nos enteramos porque hay un monumento de 24 metros de alto con un búho y un laurel.
Es el monumento de Sveta Sofía, que significa sagrada sabiduría. Y se colocó aquí en el año 2000, durante la celebración del milenio de la ciudad. La estatua tiene un búho y laurel. El búho simboliza la sabiduría y el laurel la santidad.
Sofía significa sabiduría.
1.300.000 habitantes tiene Sofía. En primavera y verano es una ciudad muy agradable, pero en invierno se pueden alcanzar 20 grados negativos.
Bueno, pues estamos en la Catedral de Alexander Nevsky, el monumento más emblemático de toda la ciudad.
Es preciosa, ¿eh?
Es una maravilla. Tiene una altura de 53 metros y tiene 12 campanas, de las cuales la más grande pesa 12 toneladas.
Muchísimo.
Cuando suenan, se oyen un radio de 15 kilómetros.
Se oyen las campanas a 15 kilómetros de distancia. Caben en el templo 10.000 personas y es el monumento más emblemático de la ciudad. Pero no el más original de Sofía. El edificio más antiguo del país también está dentro de la casa del presidente de la República. No es un chiste, es una iglesia.
Porque no solo es la iglesia más antigua de Bulgaria, sino también el edificio más antiguo.
Pero llama la atención que tengas que pasar por la casa del presidente de la República para poder acceder, ¿eh?
La verdad es que es un sitio muy curioso. De hecho, yo cuando llegué aquí, pues mirando en Google los sitios que eran más llamativos de Bulgaria, pues no encontraba nunca esta iglesia. No sabía que podía estar dentro, pues, de un patio administrativo. Es la iglesia de Sveti Georgi o de San Jorge.
La iglesia es del siglo IV. Pero si queremos descubrir secretos muy antiguos, escuchad. Hay una ciudad en Bulgaria llamada Plovdiv.
Plovdiv, nadie lo sabe. Es la ciudad habitada de Europa más antigua. Más antigua que Roma, más antigua que Atenas, más antigua que Constantinopla.
¿Quiénes fueron los primeros que se instalaron aquí a vivir?
Fueron tribus tracias, tribus indoeuropeas.
Más antigua que Roma, Atenas y Constantinopla. 8.000 años y fundada por las tribus tracias. Actualmente tiene 300.000 habitantes y un estadio romano.
El Estadio Olímpico. Se construyó la calle principal encima del Estadio Romano. Uno de los gladiadores más famosos, ¿no?, del Imperio Romano, Espartaco, era de aquí.
No me lo
era de Bulgaria.
Espartaco era
claro,
búlgaro.
Espartaco era búlgaro.
Kirk Douglas.
Sí.
Claro, bueno. Para mí es Kirk Douglas, Espartaco.
Espartaco era un gladiador de la Tracia romana, que es Bulgaria.
¿Qué es esto, vaya? ¿Qué es Bulgaria?
Un gladiador búlgaro. Viajes honorato, viajes rápidos y viajes baratos. Hoy en Bulgaria. Bulgaria tiene 9 sitios inscritos en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El Caballero de Madura, la tumba tracia de Svechari y Kanzalak, la iglesia de Boyana, el monasterio de Rila, las iglesias rupestres de Ivanovo, el Parque Nacional del Pirin, la Reserva Natural de Sbrana y la antigua ciudad de Nesebar y los Kletshops, que son unos kiosquitos para los que hay que agacharse para pedir porque están en un semisótano.
Mira, una cosa muy típica también aquí en Sofía son las Kletshops, que son unas tiendas que están, digamos, a pie de calle, pero como en el sótano,
como
unas
en el
ventanitas.
Sótano. Sí, sí, sí.
Es
sí.
Que te tienes que agachar para que comprar. Te puedan atender.
Hola, buenas, buenas.
Tienen todo, tabaco, agua. ¿En la mineral una boda?
¿Agua marca mineral?
Perfecto.
¿Una botella de agua?
¿Colpo? 60 stutinki.
30 céntimos de euro. El agua envasada. Porque una de las costumbres más arraigadas es ir con garrafas a las aguas públicas. Unos manantiales de aguas muy puras.
Son las aguas públicas y la gente de Sofía pues viene con botellas para rellenarlas aquí. Porque se dice que son aguas muy puras y que bueno, pues que te limpian bastante el estómago. Están en medio de la ciudad. Además, Bulgaria tiene más de 700 manantiales. Es uno de los países de Europa con más manantiales. Y aquí es un sitio muy curioso porque ellos vienen con las garrafas, las rellenan y además el agua sale bastante caliente.
Sale como vapor, ¿eh?
Sí, la verdad es que caliente, ¿eh? Quema bastante, sale el vapor.
Pero si sale como azufre.
¡Caliente y sulfurosa! Viaje sonorato, tres cositas antes de irnos. Un sonido callejero y habitual en Bulgaria. Sí, es una gaita lo que estáis oyendo. Allí se llama gaida.
Está tocando una gaita, que no es nada extraño para nosotros, porque en Galicia tenemos muchas esta.
Sí.
Según los historiadores, la gaita española, la gaita gallega, proviene de la gaida búlgara. Esta es la gaita original, que se supone que los tracios, ¿no?, los antiguos pobladores de Bulgaria, llevaron a España en los viajes que hicieron pues, en la época romana, seguramente.
A templar un poquito la gaida búlgara, ¿eh? Otro recuerdo que tienes que traer desde allí, no son imanes para la nevera, es otra cosa.
Una de las cosas más curiosas es las tiendas de rosa de Bulgaria. Las grandes marcas de perfume utilizan la esencia de rosa de Bulgaria para todos los perfumes que fabrican. Esta es la típica rosa de Bulgaria, que es completamente rosa. O sea, no encuentras una rosa roja ni blanca, son rosas.
Rosas. No tiene pérdida. Por cierto, la esencia de rosa de Bulgaria cuesta 6.000 euros el kilo. Y sobre todo, esto ya sí que es un consejo. No te puedes ir del país sin probar el producto estrella.
Ahora vamos a ver el producto estrella de Bulgaria, que es el yogur. Algo que todo el mundo desconoce. El yogur es búlgaro. Se descubrió en Bulgaria. Como veis aquí pone Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus. Entonces, el bacilo del yogur es búlgaro, está patentado en Bulgaria.
En Bulgaria consumen 400.000 toneladas de yogur al año. Eso sí, el envase más pequeño es de 400 gramos, el doble de lo que tomamos en España, nuestro Lactobacillus hispanicus.
Bueno.
Pues mira que me perdonen los búlgaros, pero Bulgaria nunca ha sido un país de esos que... ¿Dónde nos vamos de vacaciones? A Bulgaria. A mí, por lo menos en mi caso.
Pues te
pero me está
cosas
empezando a apetecer mucho.
Sí, yo lo de los yogures de 400 gramos como que no lo veo. Porque ya me cuestan los pequeñitos.
¿Qué pasa? ¿Que no eres de
yogur?
Yo soy
más de cosas pequeñitas.
Ya.
Petit suis o algo así. Más pequeñito, pero el
de
tamaño...
algo pequeñito, algo chiquitito.
El tamaño
eres tú.
Bueno, sí.
Un poquito
¿qué
dices?
Vamos a hacer. Bulgaria, un país muy recomendable, ¿eh?
Pues no, sí.
Que está muy bien.
Oye, a mí
en
lo
invierno
de las,
no, ¿eh?
Lo
20
de las
grados
aguas
bajo
termales,
cero. Te echa para atrás.
Pero está bien. Y lo de los bosques y esto.
Hombre, sin duda.
Es verdad que los países de esa zona tienen luego unos paisajes naturales
preciosos.
Que son una auténtica maravilla.
Bueno, y más barato que os ha costado aquí. Buenos días, Madrid.
Bueno, sí, es verdad.
8
luego
minutitos.
Podemos presumir.
Hemos hecho el viaje y...
Que alguien habla de Bulgaria, por Dios, aguas termales, cuevas impresionantes, bosques fantásticos, yogures de 400 gramos.
¿Quieres más?
Vamos. A ver quién te lo discute, después de haber viajado con Viajes Honorato, que la próxima semana nos llevará a algún lugar que empiece por C. Claro, nos toca.
Hay muchos.
Muy bien, 12 y 37 minutos de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues una semana más, un viernes más, milagrosamente Rubén Ruiz ha aterrizado sin problema. Lo digo porque en épocas pasadas se encontró con la Guardia Civil, se le rompieron los limpiaparabrisas. Bueno, ha tenido todo tipo de percance, por eso cada vez que aterriza bien nos ponemos muy contentos, ¿a que sí, Honorato?
Sí. Bueno. ¿Y el cuñado dónde estará?
O sea, pues no sé, la última vez lo dejamos envuelto en una toalla limpiándole el parabrisas de la nave. Pero bueno, Rubén Ruiz, buenos días.
¿Qué tal? Muy buena. No lo digáis muy alto que tengo el embrague chungo, ¿eh?
Sí,
ya lo digo. Tenemos que hablar un poco del sueldo del extraterrestre, porque tengo el embrague chungo y va a haber que hacerle una reparación buena, ¿eh?
No, pues me voy al cuñado de embrague.
Yo lo voy dejando ahí. Sí, me ha traído hoy mi cuñado en brazos, de hecho, a cuestas, sí, a borriquito. Correcto.
Bueno, ¿qué te ha llamado la atención de nuestro planeta esta semana?
Empezamos en La Sexta. Iñaki López estaba recordando a Georgie Dan y se acordó de su sucesor como rey del verano, ¿vale?
Sí.
Aunque lo confunde más bien con un rey de las motos.
Este hombre, claro, monopolizó los éxitos del verano desde el Kazachov en el año 68. Solo Fonsi Nieto con Despacito le logró desbancar.
¿Fonsi Nieto?
Fonsi Nieto.
¿Será Luis Fonsi?
Luis Fonsi.
Efectivamente, el músico es Luis Fonsi y no Fonsi Nieto. No los confundas porque uno es el de Despacito y el otro fue piloto de motos. O sea, no tiene nada que ver con ir despacito, ¿vale? Aunque Fonsi Nieto es verdad que es DJ. Eso es cierto, ¿vale? Suena Iñaki López, que lo sepáis, como nuevo presentador para la lista de los 40 principales, ¿vale? No distingue entre Pau Gasol y mocedades, pero ahí está el tío, ¿vale? Bueno, Fernando Simón, ¿os acordáis de él?
Sí.
Fernando Simón. Bueno, pues creo que él no quiere acordarse mucho de vosotros.
¿Por qué?
Bueno, de vosotros, no de vosotros concretamente, ¿vale? Sino de los periodistas en general. Porque, a ver, le abordó un grupo de periodistas que le pusieron el micrófono por la calle y muy cariñoso no estuvo, la verdad.
¿Echa de menos las comparecencias todos los días con los periodistas?
No echo de menos ninguna comparecencia y si no estuviera ahora aquí también sería más feliz.
¡Ah, mira!
Ahí está, Fernando Simón. Digo quién es, que es Fernando Simón, para que no lo confundáis con vuestra ex, Laborde, ¿vale? ¡Qué barbaridad! ¡Qué pocas ganas de estrechar lazos con los periodistas! Los periodistas son para Fernando Simón lo que un tubo de escape para Greta Thunberg. O sea, le amarga el día, se le atragantan más que las almendritas. En fin, bueno, primeras nieves en la Sierra de Madrid. La gente se lanzó como loca a tirarse por la nieve con todo lo que pillaron. Hubo quien se tiró con este trineo de plástico que solo es un círculo con un asa, ¿sabéis cuál os digo?
Vale. Sí.
Que, por cierto, tiene un nombre técnico que descubrimos gracias a Telemadrid.
Os veo equipadísimos.
Tirándonos con el culiculi un poquito,
¿cómo?
Sí.
¿El culiculi?
Bueno, así nos lo han vendido, como culiculi. Pues esto te subes encima, te sientas y a deslizarte.
¿Y qué tal ha ido?
Hemos volcado un par de veces.
Pues Es raro que hayáis volcado un par de veces, porque un nombre como el Culi Culi da mucha seguridad. O sea, es de esos nombres que los oyes y dices, nada puede ir mal con el Culi Culi. De hecho, hoy decían en el informativo, no sé si lo habéis escuchado, las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación y la policía advierte de que si suben a divertirse a la sierra, lo hagan siempre con dispositivos homologados como el Culi Culi. Lo ha dicho la Dirección General de la Policía, correcto. Bueno, historias de amor en la tele murciana. Atentos, porque el romance, un buen romance, puede surgir en cualquier parte.
Hemos quedado que estás soltero.
No.
Antonio, ¿cómo se llama?
Conchi.
Conchi, ¿cuándo conociste a Conchi? ¿Hace cuánto?
Va a ser 2 meses.
¿Y cómo fue? Claro, lo tienes ahora mismo totalmente reciente. ¿Cómo fue ese momento?
Fue muy bonito, en el Burger King.
¡En el Burger King! Sí, los dos estaban dispuestos a poner toda la carne en el asador, ¿vale? Era una relación bien engrasada desde el principio, ¿vale?
En el Burger King,
efectivamente, es muy bonito haber empezado ahí. Ahora, yo he estado investigando y acabaron juntos los dos, ¿vale? Tuvieron un hijo, Whopper, ¿vale? Luego se divorciaron porque él la pilló con un McFlurry de McDonald's. Una pena, porque él lo pasa fatal. Cada vez que huele una freidora se acuerda de ella, del momento en el que se conocieron. Y sigamos hablando de comida, porque Bertín Osborne contó en Antena 3 lo que él desayuna, ¿vale? Además, él se lo recomienda a todo el mundo. Dice que a él le va muy bien.
Yo me tomo un sandwichito de jamón bueno y un tinto para desayunar. Bien. Es buenísimo tomar un tinto para desayunar, señores. El café es una mierda. No hay cosa más sana que levantarte con esa sonrisa, ese brillo en la frente y por la mañana recién levantado. Tu pelotazo de tinto. Tu sandwichito con jamón. Y salgo a la calle que me como al que sea.
Sí. Es verdad, Bertín. No hay nada como salir de tu casa a las 9 de la mañana oliendo a vino para que te tomen en serio. Es verdad. Bueno, aquí esto ha sido muy polémico porque además fijaos en lo que dice del café, ¿vale? Dice del café que es una M. Lo habéis escuchado, ¿no? Bueno, claro, ahora... ¿A qué sex symbol le hago yo caso? ¿A Bertín Osborne o a George Clooney? Porque, vale, uno ha hecho Ocean's Eleven, es verdad, pero el otro ha hecho un disco que se llama No debí enamorarme de tu madre. Eso es de crack absoluto. O sea, en fin, igual la solución es mezclar los dos y desayunar vinito y café. Sales borracho y nervioso. Las dos cosas. Y puede ser, igual así encuentro mi personalidad verdadera. Bueno, más Bertín Osborne, porque en Canal Sur reconoció que le gustan mucho las mujeres. Qué sorpresa, nadie habría dicho que a Bertín le gustaban las mujeres. Bueno, pues ha comentado el problema incluso con su padre.
Yo con 40 era peligroso, fíjate lo que te digo. Yo entonces vivía en Miami y yo allí me volví medio loco, ¿eh? Peligroso.
Es que también te voy a decir una cosa, como hombre hablando, no tiene lo mismo uno la escopeta con 40 años que con 50.
No, hola, ¿qué
ya
tal?
Ya se va oxidando.
Espera, el otro día me fui a comer con mi padre. Mi padre tiene 94. Y le dije, papá, y le digo, jefe, digo, ¿tú crees que tú con la edad, esta afición nuestra se pasa, ¿no?
Esta afición.
Y me contesta el tío, se me queda mirando y dice, ay, hijo mío, se pone mucho peor.
Atención, que el padre de Bertín Osborne, con 94 años, dice que va peor en lo del gusto por las mujeres, ¿eh? Yo no digo nada, pero si el padre tiene el mismo vigor que el hijo, ahora mismo en ese geriátrico se chusca más que en física o química. O sea, eso no es normal. Entra allí Mario Casas y acaba mirando porque no puede seguir el ritmo, ¿vale? El padre de Bertín, que se cayó dentro de la marmita de Viagra, ¿sabes? Cuando era pequeño. Y así están ya generaciones y generaciones. Bueno, hay veces que es buena idea decir lo primero que se te viene a la cabeza, ¿vale? Se llama ser impulsivo, a veces ayuda. Ya os digo que en un concurso no es la mejor opción, ¿vale? En un concurso es mejor dedicarle un segundo a pensar, porque si no te puede quedar una respuesta muy rara.
¿Cuántas letras O tiene la palabra onomatopeya?
9.
¿Cómo? ¿Cuántas letras O tiene la palabra onomatopeya? 9, por los pelos. O sea, si en vez de 9 dice 3, acierta, ¿vale? 9, a ver, 9 imposible. Más que nada porque onomatopeya tiene 11 letras. Si 9 fueran OES, no sería onomatopeya, sería olla, ¿vale? Claro, no sería lo mismo, que no es una palabra, ¿vale? Parece una palabra, en vez de una palabra parece alguien teniendo un orgasmo, ¿vale? Olla. Ya.
Eso en tu planeta.
Eso, lo tenemos así todos. Ya. Aquí son distintos. Bueno, lo bonito es que este señor se ha presentado a un concurso y una vez allí ha visto que la pregunta ¿cuántas letras O tiene la palabra onomatopeya? Le queda grande. O sea, ya, si ese es el nivel, suerte en la vida, muchacho, ¿vale? Bueno, un chaval se hizo viral hace unas semanas, os lo cuento, por dar la espalda a Felipe VI, lo visteis seguro, mientras los reyes visitaban una escuela, que el rey hablaba y el niño pasaba de él como Fernando Simón de los periodistas, ¿vale? Como Luis Enrique de un jugador del Madrid, pues así, ¿vale? Bueno, pues el niño ha reaparecido, le han entrevistado en La Voz de Galicia y quiere pedirle algo a los reyes. Y atención, porque no es perdón.
Felipe y Leticia, dime.
Felipe y Leticia.
¿Quieres decirle algo a los reyes?
¡Queremos un camión! A Felipe y Leticia.
¿Cómo? Leticia.
Leticia. Un camión.
¿Un camión?
Grande así.
Grande. Un camión grande así. Pobre, ha confundido a Leticia y Felipe con Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí. Y no, Felipe y Leticia son los que no tiran caramelos, ¿vale? Los otros son los reyes de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y luego está el rey de Oriente Medio, que es Juan Carlos, que está en Abu Dhabi, ¿vale? Es el de Oriente Medio. Bien. Bueno, hay que estar bien informado, eso es muy importante. Y no hablo de los espectadores, hablo de los reporteros, en este caso de televisión, que vamos muy a lo loco y no nos enteramos bien de las cosas.
Han podido venir con sus perros, que por cierto, no los he visto todavía.
Sí, no tengo perro.
¿Eh? Vale, no tengo perro, no, normal que no los hayas visto, porque no existen, ¿vale? Salvo que fueras como el niño del sexto sentido, pero en versión perruna, ¿vale? En ocasiones veo chuchos. De todas formas, amigo, si te pasa esto con una reportera, disimula que le fastidies el reportaje y a ti no te cuesta ningún trabajo levantarte y decir, ¡Toby, Toby! ¿Dónde estás, Toby? ¡Ven aquí, bonito! Y claro, y si ves que la reportera no se va, pues haces como que el perro está, ¿vale? En plan, míralo, ¿no lo ves? Yo sí lo veo. Y si hace falta, haces tú con la boca, ¡wow, wow, wow! Y ya está, no pasa nada. Te queda el reportaje precioso, nadie se da cuenta. Bueno, vamos a una entrevista de trabajo en este caso. Hay un humano menos en el paro, yo me alegro. Lo sé, me he enterado gracias a este vídeo que colgó en su cuenta de TikTok, señor Fragel.
Bueno, pues le hemos llamado porque queremos cubrir esta plaza de director de informática y, bueno, nos ha llamado especialmente la atención el énfasis y las ganas que le ha puesto en la carta de presentación.
Sí, es que no sabía cómo quitar las mayúsculas.
Que no se sienta especial por escribir todo en mayúsculas, que mi madre estuvo casi 3 años sin saber poner espacios en los WhatsApps, ¿vale? Que parecía que se había desmayado encima del teclado del móvil. Y mi suegra, de hecho, siempre que me escribe en mayúsculas. Claro que, como lo que me escribe generalmente son insultos, pues puede que las mayúsculas en este caso sean adrede, ¿vale? Bueno, hay veces que te sientes tan a gusto en un sitio que te comportas como si estuvieras en casa, ¿vale? Eso no es un problema hasta que llega Antonio Resines y coge el teléfono en mitad de un programa de radio.
Porque los colegios mayores y las residencias universitarias se sabe, se no comenta, se José cuenta.
Fer, perdona. Salamanca, un pueblo. ¿Cómo se llama?
Golpejas.
Salamanca.
Está hablando por el teléfono de Resines, en directo.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora. Perdona.
No, es que me han llamado.
Es que me han llamado, explica. Solo faltaría que hubieras llamado tú, Resines, ¿vale? Yo tengo una teoría y es que Resines no sabe qué hacer para que se nos olvide lo del rap de los Goya, que no lo ha conseguido de momento, ¿vale? Seguimos ahí acordándonos de eso. Qué importante es también que los reporteros, aparte de estar informados, tengan todos los elementos necesarios para informarnos con rigor. Si hay que darles herramientas de última tecnología, se les dan.
Parece, desde luego, Navidad con el frío que hace. El termómetro que tenemos marca ahora mismo 11 grados, pero ya os digo yo que este termómetro está roto.
Pues ahora, nos están timando. Se veía de fondo a la gente en camiseta de tirantes tomando mojitos, pero vamos, ella estaba empeñada en que hacía frío. No, a ver, es verdad, hacía frío y el termómetro está roto. Pero doy el dato de que llevo un termómetro por aportar, no sabemos exactamente qué, ¿vale? En fin, también tengo aquí un reloj parado y un móvil sin tarjeta SIM. Os informo, ¿vale? Abrimos apartado de cultura general. Todos somos un poco vulcanólogos ahora, auténticos expertos en el tema. Y en los 40 preguntaron en la calle, demostrando que efectivamente todos sabemos.
¿Qué es un volcán?
Como un grano, pero a nivel grande de la Tierra, pues que explota.
Efectivamente, amigo. Si un volcán te parece un grano, tuviste que pasar una adolescencia fina, filipina, en fin. Bueno, ojalá los expertos en la tele contando las cosas así, igual, como si fuéramos niños pequeños, ¿vale? Ahí sale eso que es como pus, pero rojo, como si te explotas un grano y dentro tiene ketchup. Pues eso es un volcán. Bueno, lo mejor es tomárselo todo a guasa, incluso lo peor, las peores noticias. Aprended de este hombre, que se toma así de bien, ya veréis, que sus amigos se estén muriendo.
Creo que con esta edad cada vez van menos amigos. Sí, le están muriendo la mitad. Claro, es que por la mañana público hay que pasar lista, que no hay ni para la petanca.
Le entra la risa, eso es que han puesto un bote y el último que quede se lo lleva, ¿vale? Sería una mezcla entre los inmortales, solo puede quedar uno, ¿os acordáis de la peli? Sí, y pasapalabra, el que sobreviva se forra, ¿vale? Se lleva el bote. O supervivientes, versión extrema, también podría ser. Para los que estáis buscando trabajo, y con esto ya me voy, buen consejo, ojo con lo que ponéis en el currículum, que al final os pillan, ¿vale? Le pasó a este TikToker, Mariano y punto, y digamos que pasó un momento regulero.
Es usted licenciado en historia, ¿no?
Así es.
Hábleme de la edad de hierro.
Pues yo creo que será más joven que Butragueño y mayor que Raúl, sobre lo que importa, andará más o menos. El mejor defensa de la historia.
Efectivamente, Hierro, de los mejores defensas de la historia. Y buen consejo, no mentir en el currículum, que luego todo se sabe. Hay que ser sincero. Mira, a mí aquí me dijeron, has puesto en el currículum que eres un hombre independiente y con iniciativa. Y dije, no sé, me lo escribió mi mujer. Y mira, aquí estoy, contratado. ¿Sabes qué? Hay que hacerlo.
En fin, un viernes más repaso de la semana con Rubén Ruiz, que te vuelves a tu planeta, pero vuelves el lunes, ¿no?
El lunes, es verdad. Madre mía, no me da la vida, para hacer ida y vuelta. Pues... Y tengo que sacar el bicimat.
Pues
abono de transportes.
Pues nada.
Me lo pagáis. Aquí es zona AW.
Bueno, yo creo que podemos hacer un exceso. Claro, vale. Te podemos pagar el parking y la bicimat. Sí.
Ole ahí.
Perfecto. Vale. Venga, hasta la semana que viene. Que el lunes es semana que viene.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
I have a picture. Dos minutitos, sí, y medio, para que sea menos cinco. Yo creo que...
Le podemos dar emoción,
podemos,
¿no?,
ir dando un poquito de emoción a nuestro juego de agudeza visual en @buenosdiasom. Hay dos minutos para votar todavía. Cuidadito. Esas tres fotografías que ha colgado Carlos Honorato hoy.
Las podemos ir describiendo un poco para los que no tienen acceso al Twitter.
A ver.
Una de ellas es la Torre Eiffel.
Sí.
Que, como todo el mundo sabe, está en Madrid.
Ya.
La segunda de las fotos es, sí, un oso y un madroño. Puede ser osa también.
También.
No sabemos. Ahí
hay polémica.
Que, como todo el mundo sabe, es de Madrid también.
Ajá.
Y luego tenemos una especie de pagoda. Que, bueno...
También es de Madrid. No sé.
Supuestamente las tres fotos...
Son de Madrid. Pero a lo mejor no.
No, es que por contrato no puedo decirlo hasta menos cinco.
Bueno, puede ser una de las fotos de Madrid,
sí,
pueden ser dos o pueden ser efectivamente las tres. En eso se basaba hoy nuestro juego de agudeza visual, en mirar esas tres fotografías en nuestra cuenta de Twitter y votar,
sí,
por la opción que os parecía la correcta. ¿Cuántas de estas fotos están sacadas en Madrid? ¿Una, dos o tres?
Bueno.
¿Qué ha dicho la audiencia a estas horas?
A esta hora. La opción más votada es la de las tres fotos.
Tres fotos.
Las tres fotos son de Madrid, el 44%.
Madre mía, pues por goleada.
Sí, gana.
¿Segunda opción?
La segunda opción es una sola foto.
Ajá.
El 33%.
Claro, no sabemos qué foto es la que le parece a estos oyentes que han votado por uno.
Es.
¿Cuál de las tres le parece que es de Madrid? Porque no preguntamos cuál.
No.
Pero creen que solo una es de Madrid.
Sí.
Vale.
Y la opción menos votada de todas es la de dos fotos son de Madrid. 22%.
Bueno, pues, oye, 44, 33 y 22,
sí,
qué bonitos porcentajes.
Suma 99, queridos amigos de Twitter, yo no digo nada.
Pero los de Twitter siempre andan igual.
No ajustan.
¿No se escamotean uno? No, ¿un 1% se lo llevan?
Yo es lo que pone aquí y yo he sumado y me da 99. Pero
bueno. ¿Y por qué hacen esto?
Hay un 1% que no sabe, no contesta.
Bueno,
¿ya?
Ya. Son menos 5. Ahora ya podemos revelar. ¿Cuántas de estas fotos están sacadas en Madrid? ¿Una, dos o tres?
La respuesta correcta es... dos.
¿Qué me dices?
Sí,
dos.
Dos.
¿Qué son? ¿Cuáles?
Pues son exactamente la foto número uno, la de la Torre Eiffel.
Ajá. ¿Y dónde está la Torre Eiffel en Madrid?
Pues está en Torrejón de Ardoz.
Ah, mira.
En Torrejón de Ardoz hay un sitio muy bonito, donde se pueden ver, pues esto, una especie de imitaciones a la realidad. Como es la foto nocturna, pues alguno habrá pensado, son los Campos Elíseos y eso es la Torre Eiffel. No,
no.
Es una foto que está hecha en Torrejón.
Vale.
La foto número 3, la de la pagoda,
está
en Alcobendas.
Ah, mira, que en Alcobendas tiene una pagoda, en un parquecito.
Sí, en un parquecito. Además tiene su agüita y todo, su fuente. Y la que no está tomada en Madrid es la foto número 2, la del oso uosa y el madroño.
¿Pero qué me dices? Pero si no soy el madroño, por Dios. Claro que si nos fijamos en el fondo de la foto, nos daremos cuenta de que el fondo no es la Puerta del Sol,
no es la Puerta
ni nada. ¿Dónde
está? En Guadalajara, México, y se la regalamos a los mexicanos. Es una réplica que hay.
¿En México?
Sí, en México, en Guadalajara.
Por lo tanto, has ganado. Has ganado porque además hoy has ganado bien, porque
bien,
la opción
bien.
De dos fotografías ha sido la menos votada. Hay que fijarse en lo que aparece en primer plano, pero muchas veces hay que fijarse en el fondo, porque
sí.
Es verdad, ¿eh? A mí me ha, yo he picado.
Sí,
yo he picado también.
¿Qué vamos a hacer?
Hasta que de pronto me ha dicho que no, que es Guadalajara, México, he mirado el fondillo y digo, pues es verdad,
estos
esa plaza
árboles...
no me suena a mí de nada.
No, y hay algún vehículo por atrás, hay algún detalle, una placa que hemos tapado con un número.
Ya, por si acaso. En fin, que siempre es divertido jugar con el reto de agudeza visual de Carlos Honorato, ese que cuelga todas las mañanas en nuestra cuenta @buenosdiasom, cuenta de Twitter. El lunes más,
El lunes hacemos otro nuevo reto.
¿Qué viernes?
¡Qué
nos
viernes,
vamos.
Sí!
Sí, nos Madre vamos mía. De fin de semana todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid. Onda Madrid no, ¿eh?
No, no.
Onda Madrid no se va de vacaciones, ni de fin de semana, ni hace puentes... Ni nada de nada, así que os dejamos con los compañeros del partido de la una y el lunes a las 10 nos reencontramos aquí en Onda Madrid, si os apetece.